A su cerebro le interesan más las historias que los datos. Mucho más. De hecho, un estudio demuestra que si ahora le doy un número, un porcentaje, una fecha, lo más seguro es que la olvide antes de que termine el día. Pero si en lugar de darle un dato le cuento una historia y esa historia se vincula emocionalmente a uno de sus recuerdos, estoy seguro que le costará olvidarla. Que quizá es el motivo por el que nos cuesta recordar qué día tenemos cita con el dentista. Los datos son notas sueltas y las historias son la melodía que les dan sentido. Claro, ¿cuántas preguntas, no? ¿Nacemos con más o con menos memoria o capacidad de tener memoria? ¿Recordamos más lo positivo, lo negativo? ¿Qué tipos de memorias existen? Ya sabe que todos los viernes está invitado a una charla conmigo y con un buen amigo, con el doctor Mario Alonso Puch.
Cuando yo entro por Cali, contemplo la hermosa bahía y me acuerdo de mi Mariana, como cantaba por alegría. Ay, que con el aire.
Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, querido.
Porque hay personas que tienen muy buena memoria y otras que tienen una memoria malísima. Y te pongo un ejemplo. Es que estuve hace muy poco con José María Abad. José María tiene 90 años y le han dado el premio a mejor influencer de TikTok. Le llaman el abuelo de los sensibles. Y mira, repasando su vida, hablando, me contaba unos detalles y yo le dije, José María, ¿cómo? Me decía, no sé, tengo buena memoria.
Bueno, tenemos uno de los, es decir, el más grande campeón de memoria, que es Campayo, ¿sabes? Ha ganado todo lo que se puede ganar, ¿no? Es decir, hay personas que tienen una capacidad especial de almacenar y clasificar esos recuerdos, ¿sabes? Y son personas, Luria, que fue un gran neurólogo ruso, encontró un paciente, porque tenía una serie de patologías, por eso le vio él. Sin embargo, tenía la capacidad, por ejemplo, de memorizar todo lo que es un listín telefónico. Te hablo de aquellas, no sé si tú las has conocido.
¿Página amarilla?
Las páginas amarillas.
¿Pero cómo va a ser? Para ver, será...
muy joven. Sí, las enteras. O sea,
¿cómo que enteras?
No, nunca habían encontrado a una persona con semejante capacidad de memorización. Entonces, son situaciones, a veces hay cuadros en el autismo, que se llama el síndrome del sabio, el savant, que son personas que tienen pues una capacidad extraordinaria, muy superior a la que tenemos cualquiera de las personas que no tenemos, estamos dentro del espectro autista, ¿no? Sí. Y uno de ellos es la capacidad de memorizar a niveles que nos parecen absolutamente irreales, y sin embargo sabemos que es así.
¿Porque la memoria qué es?
Bueno, la memoria es algo...
Me encanta cuando sonríe.
Fascinante. Habría que preguntarle a uno de los máximos expertos en el mundo en estudio de la memoria, una persona a la que yo admiro mucho, que es Joaquín Fuster. Y él, por ejemplo, ha estudiado mucho las redes de memoria, ¿no? Entonces, la memoria es muy compleja porque no tenemos una sola memoria, tenemos muchas memorias. Por ejemplo... ¿No resulta sorprendente, Alberto, que una persona que no haya cogido una bicicleta durante años coja la bicicleta y enseguida pueda pedalear sin caerse? O que no has cogido los esquís en años. Te pones los esquís y de repente tal cual. Ese es un tipo de memoria diferente porque se acumulan lo que se llaman los ganglios basales. Y esa memoria motora es fundamental. Por eso cuando tú has aprendido una habilidad, es muy difícil que no vuelvas a recuperarla enseguida. Hay otra memoria, por ejemplo, que es una memoria más conectada con el mundo emocional, que se acumula se localiza en una zona que es la amígdala. Todos recordamos perfectamente dónde estábamos cuando fue el atentado terrorista a las Torres Gemelas o el atentado terrorista
en
Madrid. Eso, ¿cómo es posible? Por el enorme impacto emocional que queda como un registro sumamente estable. También tenemos una memoria... episódica, ¿no? Que de alguna manera, y contextual, que de alguna manera sitúa la emoción en un determinado contexto. La emoción la tuvimos todos al ver con horror lo que había sucedido, pero es que todos recordamos dónde estábamos. Totalmente. En ese momento.
Yo estaba en la cocina de casa, en uno de los banquetes, porque creo que fue por la mañana, ¿verdad?
Sí,
fue por la mañana, estábamos desayunando antes de ir al colegio, creo recordar. Y es que recuerdo perfectamente ver cómo impacta el primer avión y cómo contaron el segundo y cómo se vio en directo.
Sí, entonces son cosas que quedan grabadas. Luego hay una memoria que es autobiográfica, es decir, ¿cómo sabes tú, Alberto, que eres tú? Porque eres capaz de activar registros, experiencias pasadas que de alguna manera te hacen tener la sensación de quién eres tú.
Eso es que te levantes por la mañana y que sepas dónde estás,
¿Quién eres? ¿Cuál es tu casa? ¿Quién está a tu lado? ¿No?
Y quién eres, por supuesto. Hay memorias muy curiosas. Por ejemplo, hay neuronas que tienen el recuerdo de una persona. Por ejemplo, la neurona Jennifer Aniston.
¿Cómo?
Sí, sí. Hay una neurona que solo... obviamente, las personas que conocen a Jennifer Aniston. No las que no lo conocen, porque eso serían videntes, ¿no? Ya no hablaríamos de memoria, sí, sino de capacidades estas suprasensoriales. Hay una neurona que se llama neurona Jennifer Aniston, que se ha visto que es la única que responde a la cara de Jennifer Aniston en distintos tipos de contextos. Ajá. Entonces, y luego está, como dice Joaquín Fuster, los cógnitos, es decir, como grandes redes en la corteza cerebral que se activan para que te venga a ti pues ese registro que necesitas en un momento determinado para orientarte, para conectar emocionalmente, etcétera, etcétera.
Porque la memoria fotográfica existe, o esto que hemos escuchado muchas veces no es real, o encaja dentro de alguna de las memorias de las que me has hablado.
Sí, sí, claro que la memoria fotográfica es una memoria que me permite una estabilidad del recuerdo que tiene una capacidad de mantenerse activo y además una enorme velocidad. Sí. Yo, de hecho, tuve una experiencia muy, muy curiosa. Me sucedió súbitamente, era un examen muy complicado cuando era estudiante de medicina y me desperté agobiado, llevaba días y no me entraba nada y de repente tuve esa experiencia de memoria fotográfica, se veía la página, se me quedaba entera, veía la página, se me quedaba entera. En unas horas me ventilé el libro entero y tuve el examen al día siguiente, la verdad es que tuve bastante buena puntuación, ¿no? Entonces, eso existe, pero no es tan fácil el poderlo enmarcar en determinadas estructuras.
Claro, pero es muy interesante porque y vamos a centrarlas en dos principales memorias, ¿no? La que a base de repetición no te queda más remedio, porque es muy frecuente a lo mejor que hay un alumno haciendo chuletas para un examen y de tanto hacerse las chuletas
lo aprende y ya le sobra la chuleta.
Y luego están las que se vinculan a emociones, ¿no? Que has vivido algo tan fuerte, me parece fenomenal. Quiero preguntarte por el Alzheimer, porque sé que es una de las enfermedades más desconocidas y entiendo que el desconocimiento en general de cómo funciona la memoria en ciertos aspectos también influye en que no sepamos qué pasa con el Alzheimer, ¿no?
Sí, es que es curioso porque el Alzheimer empieza a producir un deterioro, sobre todo en una de las estructuras más importantes de la memoria, que se llama el hipocampo. El hipocampo se llama así porque si tú lo haces un corte frontal, es decir, lo cortaras como si fuera un chorizo o un salchichón, tiene forma de caballito de mar. Entonces, la memoria de las cosas que están pasando ahora, la memoria de lo que he hecho justo...
A corto plazo.
La memoria a corto plazo, dentro de lo que son 2 años, depende del hipocampo. Y la persona que tiene dañada los hipocampos, pues tiene que llevar escrito todo lo que hace, porque si a la ensalada le ha echado vinagre y no se ve el vinagre, no sabe si le ha hecho vinagre, tiene que hacerlo. Entonces, ese es un tipo de memoria que se daña muy rápidamente con el Alzheimer.
Claro, porque el Alzheimer sí permite que se acuerden de cosas que les pasó en su infancia, eso es muy curioso.
Claro, el tiempo que el recuerdo tiene que estar en el hipocampo antes de pasar a la corteza cerebral y quedar estable allí es aproximadamente 2 años. Por eso no es raro que cuando uno empieza a tener ese deterioro cognitivo en el Alzheimer, empiece a olvidar las cosas que han sucedido en ese periodo de tiempo de unos 2 años, pero se acuerde bien de cosas que sucedieron antes porque ya están, analógicamente hablando, en la corteza cerebral.
¿Pero yo me tengo que preocupar, Mario, porque me tenga que esforzar por acordarme de qué comí ayer? ¿O la semana pasada? No lo pongamos ayer, que es muy fácil igual.
No, yo creo que no hay que llegar al punto de la obsesión, pero no hay que despreciar a la memoria. Es decir, que es importante acostumbrarse a memorizar ciertas cosas.
¿Porque la memoria se entrena?
La memoria, claro que se entrena. Yo, por ejemplo, todos los días, antes de acostarme, hago una revisión de 10 cosas. Mi ideal son al menos 10 cosas que han valido la pena durante el día. Y eso es un trabajo que hago. Y a veces, cuando con relativa frecuencia, cuando leo algún libro, me paro un poco y digo, ¿qué es lo que he leído? Claro que hay que entrenarlo. Mira, el cerebro, esto es como la musculatura, Alberto. O sea, tú no usas el bíceps. Y el bíceps, llega un momento en que ni lo ves. No sabes si tienes bíceps. Pero pasa exactamente igual con el cerebro. Ten en cuenta que el cerebro humano pesa aproximadamente el 2% del cuerpo y consume el 20% de energía. ¿Tú crees que una parte del cerebro que no utilizas y que consume tanta energía va a seguir haciendo eso como un parásito, ¿no? Sí. Entonces lo que no se usa se pierde. Por tanto, la memoria es muy importante trabajarla. Y con frecuencia no se trabaja por los grandes problemas de atención. Sí. ¿Tú cómo vas a memorizar aquello a lo que no estás prestando atención?
Es que te iba a decir, ahora mismo, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Seguro. A mí me pasa. Y me asusta que cada vez me pase con más recurrencia, la verdad. Y lo digo. Estás leyendo un libro y de repente te das cuenta de que no sabes que has leído en las últimas dos páginas.
Claro, claro, claro.
Porque estabas atento a otra cosa. Así claro. Como se va, así como...
Claro. Y que, primero que no, o sea, no te asustes. Lo más mínimo, porque...
Nos pasa a todos,
¿no?
¿Qué?
Porque... Sí, sí. Porque además en el refranero, el famoso mal de muchos, consuelo tontos, sí, sí. No es así, es mal de mucho consuelo de todos. Es decir, que a todos nos pasa un poco así. Eso no es por un problema de memoria, es por un tema de atención. Y una tendencia a la distracción tan frecuente hoy en día. Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos entrenar no solo es la memoria, que es fundamental, sino también la atención, sin enfadarse. Es decir, volviendo una y otra vez a lo que estás leyendo. Te despistas, no te frustres, no te enfades. Porque fíjate qué cosa más curiosa. La frustración, el enfado, la irritación ataca precisamente al hipocampo. Uh-huh. Produce cortisol. Y el cortisol es un elemento que puede dañar las neuronas del hipocampo. Tú dices, bueno, me he vuelto a distraer, no pasa nada. Esto es como un juego y tengo que aprender a hacerlo. Y vas volviendo hasta que llega un momento en que tienes la atención más estable.
Claro. No sé si hay una relación directa entre la edad y la pérdida de memoria.
Bueno, sí, no cabe duda que durante cuando una persona va acumulando su juventud, pues lógicamente... va perdiendo conexiones neuronales, pero esto no es ni mucho menos un veredicto, ni mucho menos ocurre siempre. Mi madre, por ejemplo, una mujer que maravillosa, era, nosotros somos 6 hermanos, con nuestras mujeres, con nuestros hijos, algunos de mis hermanos tienen nietos, y mi madre no lo tenía apuntado y nos avisaba a todos. Hoy es el cumpleaños de tal, hoy es el santo de tal. Y mamá, pero ¿qué memoria tiene? Y tenía 90 años.
Wow.
Mi madre falleció a punto de cumplir 91. Entonces, no cabe duda que eso no es un determinante la edad en la pérdida de capacidad de memoria. Lo que pasa es que sí que hay que entrenarlo. Hmm.
Mira qué bonito esto que te voy a contar. Es que se lo contaba a Carlos, a mi padre, el otro día. Hablábamos de nostalgia, ¿no? Porque a él le molesta mucho la música de hoy en día, que se hace hoy en día. Dice que la música que se hacía antes es mucho mejor. Y me puse a investigar un poco sobre esto, ¿no? Y volvemos al refranero español. Todo tiempo pasado fue mejor. Resulta, y leí, y esto te lo pregunto, que tenemos una serie de 60.000 pensamientos diarios. Y entre el 80 y el 90% de esos pensamientos son negativos o son pesimistas. ¿Pero qué ocurre? Que con el paso del tiempo la memoria es como un colador, que no deja pasar las cosas malas y nos quedamos con lo bueno, que está en torno a la edad de los 20 años más o menos. Por eso la música que nosotros hemos vivido cuando teníamos 20 años es la que nos gusta cuando somos mayores. Incluso iba más un estudio que leí que decía que nuestras canciones favoritas o las que mejor valoramos son las que escuchamos de pequeños cuando estaban nuestros padres en casa y eran las que ponían. Me parece precioso que la memoria borre lo malo, pero me inquieta que durante el día solo pensemos en eso.
Bueno, vamos a ver, lo que dice tu padre, que por cierto le admiro tanto como te admiro a ti, tiene todo el sentido del mundo, porque ten en cuenta que lo que dice es sencillamente que él conecta una determinada música con una época de su vida, con unas determinadas emociones, acuérdate de eso. Entonces, claro, al final la percepción es un fenómeno como holístico, es decir, todo se conecta, la música con la emoción con la situación con la edad, etcétera. Y eso hace como un todo que uno lo atribuye solo a la música, pero es un momento de tu vida pues tan especial como por ejemplo el que puede comentar tu padre. Respecto de los pensamientos, mira, la mente humana es increíblemente poderosa a niveles difíciles de explicar. Un día, si quieres, hablamos de lo que es la mente, porque eso da para mucho. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que es verdad. A ver, yo cuando me dicen tenemos 60.000 pensamientos diarios, 80.000, quiero conocer al que los contó. No, es que quiero conocer al que los contó, porque es que le voy a invitar algo. Le voy a decir, ¿eres un campeón o eres una campeona? Porque pasarte Claro, porque podría decir, un día uno tiene 60.000, otro tiene 70.000, ¿no? Cuando defines que ha estado contando varios días. Así como sí que se pueden contar las neuronas, porque hay técnicas para contar las neuronas y salen miles y miles de millones, los pensamientos a mí me llaman la atención. Bueno, dicho esto, no cabe duda que en muchas personas hay una tendencia a ver el lado negativo de las cosas. Entonces tú ves el lado negativo de las cosas cuando lo que estás interpretando lo estás interpretando de una forma un poco negativa. Sí. Interpretar es pensar acerca de algo. Interpretar es estar valorando algo. ¿Cómo vas a valorar algo si no estás pensando? Por eso una de las formas más eficaces para cambiar lo que ves es cambiar lo que piensas acerca de lo que ves y cambiar cómo estás interpretando lo que ves. Y esto es una cosa fascinante. Y entonces eso lo que va haciendo es rectificar esta tendencia negativa. Los ingleses, los americanos tienen una frase que es look for the silver lining. Busca por el lado positivo de las cosas. Busca siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú buscas, ¿cómo buscas? Buscas porque con tu pensamiento empiezas a decir, oye, pues igual aquí hay algo que vale la pena. Y cuando buscas, normalmente encuentras algo. Cuando encuentras algo valioso, empiezas a sentirte mejor. Empieza a cambiar incluso la respuesta de tu cuerpo. Es que es fascinante el tema.
En La Bamba, amapola y trigo, donde se adelanta tu corazón con el mío. En La Bamba, rosita y clave, donde se columpiaba hasta el amanecer. En La Bamba, amapola y trigo, donde se endeuda tu corazón con el mío. En La Bamba, rosita y clave, donde se columpiaba hasta el amanecer.
¿Recordaré esta conversación como todas las que tenemos todos los viernes?
Yo también, porque están cargadas de emoción.
Oye, que tiene conferencia nueva que quiero recordarle a todo el mundo que nos escucha aquí todos los viernes, que también puede ir a verte si pasas por alguna de sus ciudades, que seguramente será así. Así que metan Mario Alonso Puig en Google y ahí le sale todo, ¿no?
Sí, marioalonsopuig.com.
Venga,
sí.
Perfecto. Que vaya bien, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.